Mediodía en la provincia de A Coruña. Saludos de Patricia Iglesias. ¿Qué tal estás? El Ecuador del mes de agosto significa días de fiesta y descanso para casi todo el mundo, pero hay muy honrosas excepciones. Cuando acabe este mes, 68.000 kilómetros habrá recorrido el cirujano Diego González Rivas, operando en países de varios continentes a donde está acercando una técnica que permite hacer intervenciones mínimamente invasivas para atajar, por ejemplo, el cáncer de pulmón. En las últimas horas operaba de esta patología a tres personas en Kazajstán, a donde ha llegado procedente de África. Allí, en Ghana, acaba de empezar a funcionar el quirófano móvil que ha puesto en marcha la fundación que lleva el nombre de este médico coruñés.
Es una unidad móvil itinerante que se mueve de un sitio a otro y que tenga un quirófano con alta definición, con toda esta tecnología. Es la primera en el mundo, con lo cual abrimos un capítulo en la historia de la medicina, creo, porque esta va a ser la primera de muchas, y los pacientes que operamos en Ghana pues beneficiaron de esta técnica, una inyección única, y un operatorio muy bueno. De hecho, fue curioso porque la paciente, una de las pacientes que operamos, me escribió ayer al WhatsApp y al Instagram, dándome las gracias, y me llamó la atención, ¿no?
Diego González lleva 14 años trabajando y enseñando su técnica. Ha recorrido 136 países y asegura que para él es impensable parar. Vamos, que la palabra vacaciones no está en su vocabulario.
Yo disfruto más operando aquí ahora, intercambiando ideas con colegas, viviendo culturas diferentes, que no yendo una semana a la playa y a no hacer nada. No puedes hacer nada, pero tengo muchísimos proyectos en muchísimos países que te estás continuamente atendiendo, ¿no? Ahora con el robot nuevo que estamos desarrollando, un portal en Shanghái. Bueno, pues son muchísimos proyectos.
Asegura que muchas veces la voluntad y el esfuerzo son la clave, pero reconoce que el reto en estos momentos es conseguir más apoyo económico para ese quirófano móvil que pueda seguir funcionando en África.
Esfuerzo, dedicación, conseguir las cosas, luchar por ellas, y al final, incluso en sitios en los que he operado durante muchos años con muy poquitos recursos, en África sobre todo, en muchísimos países, pues al final consigues hacer las cirugías, desarrollas nuevos métodos, desarrollas nuevas estrategias, es decir, agudizas el ingenio, como digo yo.
El lema de este cirujano es: imposible es nada. Tienes la entrevista completa que manteníamos con él desde Kazajstán en nuestra página web. Tenemos 27 grados a esta hora en Santiago, casi 26 en Ribeira y algo más de 23 en A Coruña. Es casi la máxima prevista para hoy en la ciudad de Herculina, dicen los pronósticos de Meteo Galicia, que alcanzaremos máximas de 30 en la capital de Galicia, y por ahí andarán también las cosas en el Barbanza. Y en el tráfico, un aviso: en A Coruña se celebra esta noche una de las actividades más esperadas de las fiestas de María Pita, la batalla naval, que tiene su repercusión también en el tráfico, con cortes nocturnos en el paseo. No se podrá circular desde las 9:30 entre la avenida de Hércules y las Esclavas. El túnel de la Marina será la única vía para llegar a Monte Alto. A esta hora nos dicen desde la sala de pantallas de la policía local que la circulación es intensa en el entorno de la Plaza de Orense y de salida de la ciudad por la zona del puerto. En Santiago es fiesta, afortunadamente, también en las carreteras y en las calles, pues la circulación es fluida y no hay ningún problema en lo que llevamos de jornada. No podemos decir así de las últimas horas. Sigue ingresado en estado grave el joven que resultó herido en un accidente registrado en Dumbría y en el que fallecieron sus padres, una pareja de Vimianzo. El siniestro se produjo en la tarde del miércoles. Fue un choque entre un camión cargado de madera y el turismo en el que viajaba esta familia. Son bastante frecuentes todos los veranos las imágenes de vehículos atrapados por la subida de la marea porque sus dueños los dejan en zonas que no conocen y que son tan poco recomendables como rampas de puertos o muy pegadas a la línea del mar. El último caso conocido acontecía en Camariñas. No fue el mar el que se atrapó al coche, sino el propio vehículo el que cayó al agua.
Vamos, Diego, no te preocupes.
A ver si lo puedes.
¿Se cerras con mar? Ahora se va, ahora se va,
Ya nada. A lo mejor has visto el vídeo porque se ha difundido en redes y está en todas partes. El dueño del vehículo vive en Madrid y está visitando Camariñas. Fue a visitar a un marinero que conoce, dejó el coche en el puerto sin el freno de mano. El vehículo fue resbalando y cayó parcialmente sobre el pesquero en el que trabaja precisamente su amigo, pero esto no evitó que se hundiese el vehículo en el agua ante la impotencia del propietario. El barco es el Pedra do Mar y su patrón Sebas nos atendía esta mañana.
Empezó a escorrer el coche para abajo, bueno, como viste,
vídeo, escorreu, pousou a bordo do barco, e pois acabou caendo pola parte de atrás. Pero non lle fixo daño ningún ao barco, o barco saiu totalmente ileso. Non, o coche siniestro total, levantaron aquí o día siguiente, tiña o teito bollao, estaba feito polvo.
A todo este disgusto, el conductor sumará además una sanción de Portos de Galicia porque, por aparcar donde no debía, no son pocos los que, como él, meten su coche en una zona portuaria, pese a estar prohibido, como nos recordaba Sebas.
Pasa mucho, nunca he caído ningún coche, nada, pero pasa que venen muchos coches aquí. Ahora, por ejemplo, estamos aquí descargando xurelos, xa hai un, dous, tres, hai sete, oito coches aquí que veñen, as personas do pueblo veñen, aparcan o coche, van a mirar as descargas. E, en teoría, cando entras ao porto xa hai ali un cartel que poñe prohibida la entrada a toda persona ajena al trabajo.
16 de agosto, en la capital de Galicia, esta mañana tenía lugar la renovación del voto de la ciudad al santo, que según la tradición la salvó de la peste hace 500 años. En ausencia de representantes del gobierno local, la cofradía lleva ya algunos años invitando a que sean personas relevantes de la sociedad compostelana las que hagan esa invocación al santo. En esta ocasión, la oferente fue la directora del Cotolengo, la madre Silvia María Jiménez, una entidad que sabe mucho del espíritu caritativo de San Roque porque acoge a personas con enfermedades crónicas y con pocos recursos. El historiador y miembro de la cofradía de San Roque, Domingo González Lopo, nos contaba aquí en COPE que la devoción al santo se ha revitalizado a lo largo de la historia cuando han aparecido enfermedades infecciosas como el cólera en el siglo XIX y también más recientemente.
En toda esta zona donde el SIDA, de esta zona de Galicia, donde el SIDA tuvo una presencia muy importante como consecuencia del consumo de drogas, la devoción a San Roque se vio relanzada. Y durante la pandemia ocurrió lo mismo. De hecho, la cofradía de San Roque durante la pandemia estuvo celebrando misas todos los domingos por la tarde. Solo la cofradía durante esa época vivió un momento de gran intensidad.
La celebración de San Roque en Santiago continuará esta tarde a las 7:30 con la misa solemne en la capilla y la procesión después por parte de la zona histórica. Y entre las citas festivas de este 16 de agosto en nuestra provincia, Betanzos recupera la tradición del globo. El año pasado no voló el globo de papel más grande del mundo sobre la villa betanceira por discrepancias entre el concello y la familia que empezó a elaborarlo hace ya más de 140 años. La alcaldesa María Barral nos decía en COPE que este año hay expectación renovada.
O tempo acompaña, o día está precioso. Pois normalmente falase de que no entorno da Praza do Firmas García Naveira hai unhas 50.000 persoas ano tras ano. Eu creo que coa expectación que hai este ano imos a superar esas cifras, pero a capacidade da plaza é a que é, así que, bueno, contamos cun cheo absoluto, por así decir.
En Ordés también celebran San Roque y la jornada festiva además se dedica a la comunidad emigrante, muy importante en la villa, como nos contaba el concelleiro de festas Abel Blanco.
Se hace la ofrenda en la misa y después pues bajamos a donde está la estatua pues a dejarle allí unas flores al emigrante.
Y vamos ya con los deportes. El Depor empieza mañana la Liga ante el Oviedo. Pepe Torrente, cuéntanos.
Sí, recibe al equipo asturiano a partir de las 7 de la tarde en Riazor. Un Oviedo que estuvo rozando la pasada campaña el ascenso a primera. Y Diáquez tiene las bajas por lesión de Sergio Escudero y de Raúl Alcaina. Recupera con respecto al Teresa Herrera, a Jeremay Hernández y a Jaime Sánchez. El objetivo de esta 24-25, el técnico blanquiazul lo tiene claro. Lo primero, amarrar la salvación.
Bueno, suele ser recomendable en segunda división porque además suele ser lo que mejores resultados da, que la gente piense en hacer 50 puntos y a partir de ahí empezar a pensar en lo que haya que pensar, ¿no? Entonces, este año, bueno, tenemos que ser, creo que, repito, humildes para entender que tenemos que ir paso a paso y tenemos que pensar primero en sumar tres mañana y así cada semana y a ver dónde podemos llegar.
Riazor presentará una buena entrada. Quedan menos de 600 localidades a la venta. Cuatro temporadas después regresa el Depor al fútbol profesional. Nunca culpa estar arriba, que todo tende a caer,
para falar faltas de otros, ningún antía de haber. Y la música envolverá todas las celebraciones que hay, tanto hoy como a lo largo del fin de semana. Escuchamos a Tan Xugueiras, que estará mañana en Melide, en el San Roque, claro.